970 Noticias. Todas las noticias del país y el mundo. Contacto telefónico.
Continuamos, amigos, en 970 Noticias, 8 de la mañana, 14 minutos, 14 grados la temperatura actual en Montevideo, 81% el índice de humedad, máxima de 23 grados prevista para hoy, mínima de 10, con el cielo despejado y algo nuboso. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre la discusión que tiene que ver con la actuación de los fiscales en nuestro país, más que discusión sobre el aporte y sobre las mejoras que se plantea para la tarea de los fiscales en Uruguay y justamente el tema de participar en discusiones políticas y públicas que tienen que ver con la mejora del sistema o los alcances del trabajo que tienen los fiscales. Se está pidiendo justamente participar de la mesa de diálogo de presidencia para avanzar en todos estos temas. Y bueno, en una semana además muy particular, luego de lo que fue el atentado sufrido por la fiscal de corte Mónica Ferrero en su casa, una semana de mucha discusión política y pública sobre la situación en materia de seguridad y muchas veces lo expuestos que están los operadores del sistema judicial en nuestro país a este tipo de atentados. Estamos en comunicación telefónica con Claudia González, fiscal de delitos sexuales, presidenta de la Comisión de Género de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. Bienvenida, González, ¿cómo le va? Buen día.
Sí, buenos días para ustedes y para quienes nos escuchan, ¿no?
Gracias por atendernos, un placer saludarla. Quiero comenzar, si me permite, preguntándole su opinión sobre lo que ocurrió en los últimos días, ¿no? Con el atentado en la casa de Mónica Ferrero, la repercusión pública que ha tenido este tema, la discusión a nivel político lo que tiene que ver con la protección muchas veces es necesaria brindarle a fiscales y a operadores del sistema judicial que se ven expuestos a amenazas constantes, no solamente por parte de grupos narcos, sino también por delincuentes en nuestro país, algo que la propia Ferrero había advertido. ¿Qué piensa usted de todo esto?
Bueno, nosotros desde la asociación, de la que yo soy secretaria, ya hace tiempo que lo venimos advirtiendo. En primer término, por supuesto, solidarizarme con la doctora, porque la verdad es que a uno que hagan esto en el domicilio, que es el bien inviolable que defiende la Constitución, sinceramente es ya haber cruzado una línea y sí. Espero que tenga vuelta atrás, no que no la tenga, sino que sí la tenga. Pero el tema de las amenazas a los fiscales, de todo tipo, porque usted dijo ya que yo trabajo en delitos sexuales y nosotros vamos a juicio y en las audiencias, no sé si usted ha asistido alguna vez a alguna audiencia, sobre todo en Montevideo, porque yo el nuevo código lo he trabajado acá en Montevideo nada más. Sí. Nosotros estamos sentados uno al lado del otro y en una causa que fue muy sonada, que fue muy conocida, que nosotros tuvimos en fiscalía, por ejemplo, el equipo fiscal fue amenazado por una de las integrantes de esta causa que tuvimos. Pero además ahí adelante de quien lo quisiera escuchar, es decir, nosotros cuando concurrimos a las audiencias acá y en el interior incluso es peor, porque hay lugares donde el fiscal, sobre todo los fines de semana, entre semana también, pero sobre todo los fines de semana, según nos reportan además nuestros colegas que ya nos han denunciado en la asociación, ellos son quienes abren la puerta de la fiscalía, prenden la luz,
se ocupan de todo.
Hacen entrar al imputado y además en algunas sedes en el interior después de las 5 de la tarde ya no tienen más guardia policial. Entonces, imagínense que nosotros de buenas a primeras, yo soy fiscal desde el año 99, de buenas a primeras nos vimos inmersos en un sistema en el que íbamos primero al juzgado, allí tenían todas las condiciones, hacía muchísimos años que trabajaban de determinada manera y de buenas a primeras nosotros pasamos a tener al imputado en nuestra casa, en la fiscalía, ¿no? A tener que organizar todo eso y bueno, hay lugares que sinceramente incluso hemos tenido en una sede al imputado acollarado al árbol, ¿verdad? De la sede, o sea, se trabaja en condiciones realmente muy insuficientes, ¿no?
Sí, sí, claro, claro. El riesgo es cada vez mayor, además, ¿no?, para el trabajo de ustedes.
Y bueno, dependerá de los temas que se traten, pero no se olvide que en el interior la fiscalía son multimateria. Entonces, claro, usted tendrá un abusador sexual con alguien que vende droga, otro que será, un homicida. Y acá en Montevideo lo tenemos dividido, pero además, donde nosotros tomamos declaración, nosotros nos sentamos en un box que debe tener 3x3, con una mesa y unos de un lado y otros del otro.
Sí, sí. Bueno,
además, por cuestiones de humanidad, nosotros en general pedimos que le quiten las esposas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es difícil, ¿no?
Sí, sí,
porque
entiendo.
Tomar declaración a una persona esposada, la verdad, ¿no? Uno también atenta contra instituciones de derechos humanos, ¿verdad? Uh-huh. Institutos, perdón, sí. Instituciones, no, institutos de derechos humanos.
Uh-huh. El propio presidente de la Suprema Corte, John Pérez, dijo que esto fue como un ensayo de hasta dónde puede llegar el crimen organizado en nuestro país, ¿no? El ataque a la casa de Mónica Ferrero, y además incluso reclamó que haya partidas especiales en el presupuesto para la custodia de las sedes judiciales, ¿no? ¿Usted cree que esto demuestra que Uruguay no está preparado bien para enfrentar la violencia del narcotráfico, que es cada vez mayor y que estamos además insertos en una región que es de donde más opera el narcotráfico en el mundo?
Bueno, mire, yo me especializo en abuso sexual, realmente hace muchos años que ejerzo esta materia y además me he especializado, pero primero que nosotros con el Poder Judicial, realmente es un operador del derecho, pero nosotros no, el doctor Pérez es miembro de la Suprema Corte de Justicia y tendrá sus realidades dentro del Poder Judicial, pero nosotros tenemos las nuestras dentro de la Fiscalía, que son diferentes, son otras, ¿verdad?
Sí, sí, claro.
Empecemos por el principio. Existe, y todo el mundo lo conoce, una vieja, ¿cómo le puedo decir? No es una idea, pero es como una teoría del vidrio quebrado. Usted también las conocerá, ¿no?
Sí,
que usted pone un auto en determinado barrio y pone otro en otro barrio, el mismo auto de la misma forma, y va pasando el tiempo y cómo se va degradando en un lugar y en el otro, y cómo a la larga, en el barrio donde no se había degradado, un día se rompe el vidrio y al final no queda nada del vehículo. Digo, eso es una realidad. Es decir, el delito es una cuestión de oportunidad. Y eso no lo inventé yo, eso es una cuestión de la teoría del delito, es una cuestión de oportunidad. Si nosotros le vamos dando oportunidades a la delincuencia va avanzando. Imagínese que usted tiene un hijo que quiere ir directamente a tocar los cables de la luz y usted le dice que no. El día que se descuida va a tocar los cables de la luz, porque es así. O sea, está en el ser humano. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Si nosotros demostramos vulnerabilidades, la delincuencia se va a hacer de esas vulnerabilidades. Entonces, en un país tan chico como este, uno se pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que estamos evidenciando como para que haya este tipo de delincuencia? Uh-huh. Y bueno, eso hay que estudiarlo, ¿no?
Sí. La llevo al tema justamente de los delitos que tienen que ver con delitos sexuales. En Uruguay hay una preocupación importante con el tema de los menores, que cada vez son un número mayor de víctimas en delitos sexuales. ¿Cómo está viendo la situación en general en nuestro país, sobre todo en materia de prevención, quise decir, y también después para justamente la tarea que realiza la Fiscalía en esta materia?
Bueno, en la fiscalía mía, por ejemplo, que nosotros, yo ya lo he dicho, ya hasta me aburro de escucharme, tenemos 1.476 causas, de las cuales creo que el 80%, por supuesto que son, las víctimas son menores de edad, y menores de 10 años, o le diré ya menores de 6 años, creo que el 60%. Es decir, el abuso sexual en el Uruguay, no le puedo dar una cifra de cuáles son la cantidad de menores que son abusados, pero yo sí le puedo dar de lo que yo veo a diario. Realmente es una locura, ¿no? Lo que se está haciendo, bueno, yo creo que se podría hacer muchísimo más. hay que educar muchísimo más y hay que hablar de estos temas muchísimo más. Creo que si de algo ha servido, lamentablemente, los hechos tan tristes que han ocurrido, es justamente de que se ha puesto sobre la mesa el tema. Si bien era un tema de violencia y no era un tema de abuso, se ha puesto sobre la mesa hablar de estos temas. Uh-huh. Y hablar no hace mal, todo lo contrario, porque hay gente que puede tener una idea, gente que puede tener otra, pero lo bueno del diálogo es llegar quizás a, bueno, consensos o a, no sé, a poder actuar de determinada manera. Hoy en día, por ejemplo, en materia de abuso sexual, tanto en las escuelas como en los hospitales, hay protocolos que se activan cuando se van reconociendo determinados indicadores. Y eso, la verdad, es que funciona y funciona bien. Las maestras, las psicólogas de los colegios o de las escuelas, y los médicos, la verdad es que activan esos protocolos y eso está funcionando.
Ustedes están planteando, en nombre de la Asociación de Magistrados Fiscales, la voluntad de integrar la mesa de trabajo convocada luego de los infanticidios vicarios de Mercedes para reforzar una respuesta sobre violencia de género. En caso de ser convocados, no sé si ya los convocaron, ¿qué temas propondrían?
Bueno, nosotros, la idea que surgió de la comisión que hemos solicitado con ese documento que ustedes vieron que circuló, era en ese momento participar del diálogo, porque entendemos que, bueno, con toda la el know-how que nosotros tenemos, podemos hacer un aporte desde lo que vemos diariamente. Justamente eso es lo que nosotros planteamos, que como nosotros podemos evaluar qué medidas son útiles o no, en el sentido de si han dado resultado o no, porque nosotros llegamos al final, ¿verdad?, cuando ya el hecho estaba ocurrido. Entonces, si nosotros vemos y evaluamos los antecedentes de esas causas, vemos qué medidas se tomaron y decimos, bueno, mira, acá funcionó, acá no funcionó. Y también poder aportar qué medidas nosotros entendemos que podrían funcionar, que no se están utilizando en este momento. Y como le dije, el diálogo que para mí es fundamental y para nosotras las que estamos en la comisión también.
¿Llamó la atención que no las convocaran de entrada?
No, eso ya me lo he preguntado varias veces. Esto surgió, la sociedad civil se autoconvocó y se dirigió al Poder Ejecutivo y de ahí surgió esto, y la espontaneidad de cómo surgió esto quizás ha hecho que sea algo que sea bastante informal hasta el momento. Existen otros grupos también que no son autoconvocados, sino que ya están establecidos hace tiempo, que trabajan estas temáticas. Y bueno, no sé si lo que están viendo es cómo trabajar o no. La verdad es que nosotros desconocemos qué es lo que se está trabajando, porque a nosotros todavía no nos han convocado. Pero en el sentido, si no nos convocan, tampoco pasa nada. Nosotros lo que buscamos es justamente que se visualice estas temáticas y estas problemáticas. Uh-huh. Porque los delitos tienen un sinfín, ¿no? Un abanico inconmensurable de objetivos y de objetos, ¿verdad? Hay hurtos, hay rapiñas, pero también hay violencia y también hay abuso, que es otra forma de violencia. Entonces, la violencia que está instalada en el Uruguay y que la doctora Ferrero fue un objeto de esa violencia, es lo que nosotros queremos resaltar y que esto se ponga sobre la mesa y no se deje de hablar de esto.
Uh-huh. Doctora, en el caso de Mercedes en particular, en el caso de violencia vicaria, del homicidio del padre a sus hijos, ¿usted cree que ahí se actuó tarde? La justicia terminó tarde, las medidas, cuando este hombre ya tenía medidas cautelares. Desde el sistema político se ha hablado de las fallas enormes que hay en el Estado para este tipo de casos. ¿Qué piensa usted? ¿Dónde estuvo el error más grave allí para que terminara con este desenlace fatal?
Mire, yo la verdad que el expediente no lo conozco, no, uh-huh. Nunca lo leí, no sé qué medidas habían pedido o no. Lo que yo sí le puedo decir es que nosotros cuando trabajamos con este tipo de causas, yo hace mucho tiempo trabajé en violencia, ahora no, no sé si está actuando de la misma manera los equipos de trabajo, pero en general usted pide pericias, usted actúa inmediatamente cuando el hecho es realmente muy grave, no digo que este no lo sea, pero desconozco cómo fue el disparador de este hecho para pedir determinadas medidas. Entonces usted lo que actúa es sobre la urgencia de la situación, usted pide medidas, como digo yo, cuando usted ve a sus dos hijos peleándose en su casa, usted pone a uno en el dormitorio y el otro en el baño, entonces después va a averiguar a ver qué es lo que está pasando. Esto es lo mismo, usted pide medidas que no se vean y empieza a indagar y a averiguar qué es lo que está pasando. Entonces pide pericias, pero todo eso demora, es decir, no hay un ideal donde uno va y la pericia se la hacen en el día y usted puede tomar la declaración a todos los testigos que todos vienen y en el día todo eso. No, eso no funciona así, pasan meses. Entonces uno puede ponerle una medida de no acercamiento a una persona, puede incluso ponerle una tobillera. Pero yo también he dicho lo mismo, o sea, la tobillera no le dispara un rayo fulminante a la persona y cae en la puerta para que no salga. O sea, la tobillera se rompen. De hecho, se tuvo que crear la figura delictiva de esa rotura de tobillera. Entonces, los sistemas funcionan. Estas cosas que pasan son las cosas que están, digamos, son las extremas del sistema, son las patologías del sistema, que lamentablemente el sistema no puede cubrir, pero uno no puede cubrir el 100% de todo. O sea, a los médicos también se le mueren pacientes. Es decir, lamentablemente esos hechos ocurren. No es lo que uno quiere, por supuesto que no.
Claro, pero cuando uno ve un aumento pero cuando uno ve un aumento sostenido de casos de violencia de género y además violencia vicaria o menores desprotegidos por el sistema muchas veces, no son casos puntuales, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo, pero casos de violencia vicaria en el año, creo que este fue el primero. O sea, los casos de violencia son diarios, sí, es verdad. Pero por eso yo le digo, antiguamente no se denunciaban, ¿verdad?
Claro.
Cuando yo entré en la fiscalía, los casos de violencia doméstica eran muy pocos, no se denunciaban. ¿Qué se hizo con la población? Se educó a la población para que denunciara. Antes la gente no denunciaba.
Claro.
Lo mismo pasa con los abusos son intrafamiliares en el 80%, entonces no se denuncia por el miedo, por las amenazas, porque uno sabe que se va a romper la familia, por un sinfín de situaciones. Entonces, por eso es lo que yo le digo, el diálogo, la educación, todo eso lleva a que estas situaciones se puedan actuar mucho antes.
Claro, o sea, porque hay que educar a la población y también hay que brindarle elementos para que pueda...
Bueno, sin lugar a dudas.
Ser protegida.
Sin lugar a dudas. Exactamente, sin lugar a dudas, porque yo puedo denunciar, pero si yo salgo de la comisaría, o de la seccional, o de donde sea, de la fiscalía, y me voy para mi casa, digo, sí, es verdad, es verdad. Pero yo lo que digo es, si la población sabe que tiene que actuar rápido para detener determinadas actuaciones, entonces la justicia quizás va a actuar más rápido. Esto no es culpa de la población, ni mucho menos. Quizás es culpa de los operadores que no hemos sabido transmitir cómo es que hay que actuar, ¿verdad? Pero bueno, en eso haremos el mea culpa. Y quizás también es culpa de quienes tienen que darle una respuesta a esa sociedad para que esto no vuelva a ocurrir. Sí, quizás lo sea. Pero por eso le digo que si no hay un diálogo nacional de todo esto, no van a surgir soluciones, ¿verdad? Porque el problema, a veces, es que usted puede tener una buena idea y decir, esto lo va a solucionar. Yo estoy seguro que esto lo va a solucionar. Pero a lo mejor no, porque a lo mejor hay otra persona en ese grupo de trabajo que dice, mira, eso ya lo hicieron en tal lado y no funcionó. Entonces, por eso yo le digo que el diálogo y la participación de diferentes actores puede ser muy rico.
Hay dos casos emblemáticos y como terminen, de alguna manera, ¿usted considera que va a ser un antes y un después en cómo analiza la sociedad el tema de los delitos contra menores? Uno es Operación Océano y otro el caso de Gustavo Penades.
Mire, uno de ellos se tramita en mi fiscalía. son emblemáticos porque la verdad son mega causas que en el Uruguay no estábamos acostumbrados a ver mega causas. Son emblemáticos porque la Fiscalía tuvo que aprender cómo tramitar una causa con 32 imputados, ¿verdad? No es el caso de Penades, le hablo del caso de Océano. Pero realmente a mí me preocupan y mucho los niños abusados que están adentro de sus casas siendo abusados por quienes son los referentes paternos o el referente de turno o el abuelo. ¿Entiende lo que voy? O sea, están bien las megacausas, nos han sacudido como sociedad, pero a mí personalmente, y esto no lo digo en nombre de las representaciones que tengo como presidenta de la comisión y como secretaria de gremio, a mí me preocupan y me preocupan mucho los niños que son diariamente abusados, la trata de esos niños, la pornografía infantil de esos niños. Yo he tenido causas donde la pornografía infantil era de lactantes, te imagínese, además de que nosotros tenemos que ver esos videos más de una vez, presentarlos en juicio. Digo, hay mucho caudal más que esas megacausas, que yo la de Penades la desconozco realmente, no la conozco, conozco esta otra, y poco. Dentro de los abusos hay muchísimo más que eso que la población conoce. Y mucho más, y cosas muy, 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 que duelen mucho, porque imagínense ver pornografía infantil de lactantes, no, es muy duro, y la hay.
Doctora, sí, terrible lo que está narrando. Le agradecemos mucho estos minutos con nosotros, se nos terminó el tiempo, pero estamos en contacto, y un placer hablar con usted y obviamente concientizar sobre toda esta situación que genera tanta preocupación.
Sí, muchísimas gracias a ustedes por preocuparse también.
Un placer. Que pase bien. Estamos en contacto.
Igualmente.